Un pie en la casa propia. Paisajes y escenarios de las universidades nacionales.
Bueno, vamos a hablar de los ciertos ciclos que se vienen realizando en nuestra universidad, ¿no? Por ejemplo, vamos a hablar del de charlas con científicos artistas. El título es Tramas de lo posible. Esto es muy interesante, por eso, pero ¿con quién mejor que charlarlo con la persona que está detrás de todo esto? Una de las personas que está detrás de todo esto, que es la licenciada Adriana Jotlender, computadora científica, escenógrafa, vestuarista, creadora del espacio lúdico integrante de la UNDAB. Así que le damos la bienvenida en esta mañana de martes 20 de abril. Adriana, muy buenos días. Axel Govendi y Fernando Pearson te saludan. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Axel y Fernando? ¿Cómo están?
Muy bien, muy bien. Bueno, justamente hacíamos la introducción de este ciclo que se va a llevar adelante. Nos gustaría que nos comente un poquito más, por favor.
Bueno, cómo no. Bueno, siempre tuve ganas de hacer este ciclo porque la gente le produce como curiosidad, ¿no? Que los científicos, hablamos de los científicos de las ciencias duras, ¿no? No por ahí de las ciencias sociales, porque las ciencias sociales no produce tanto asombro, pero sí los científicos de las ciencias duras produce asombro que de pronto también sean pianistas, artistas, plásticos, actores y demás. Entonces, bueno, cuando me llamó Florencia Podestá, que es la coordinadora del programa de popularización del conocimiento y la cultura científica de la UNDAB, y me preguntó si tenía en mente que quería que hagamos un ciclo juntas, le comenté justamente esto, también un poco basado en mi propia experiencia, ¿no? Porque yo soy egresada de Exactas y a su vez toco el piano y a su vez soy escenógrafa vestuarista y hago producción cultural. La gente cuando me ve en un teatro se asombra de que dé clases de matemática y también por ahí haga una producción teatral, ¿no?
Claro, claro.
Entonces, digo, ¿por qué se tiene que asombrar si justamente el estudio de la ciencia, sobre todo de la matemática o de cualquier materia que tenga entrenamiento del pensamiento lógico, hace que uno se despierte la curiosidad y que por ahí se permita hacer un montón de cosas que a uno le gustan y que te despiertan la curiosidad? ¿Por qué no?
Licenciada.
Es un entrenamiento también que tienen todos los científicos con este tema de la abstracción y de la creatividad, ¿no? Sabes que la matemática es una materia que no solamente sirve para saber cuánto es uno más uno, sino que entrena el pensamiento lógico, creativo,
absolutamente,
deductivo, crítico, abstracto. Y bueno, para la creación y la abstracción está también el arte. Así que tienen muchos puntos en común. Y bueno, entonces le comenté y le pareció bien. Y bueno, y entonces me puse así a buscar a algunos científicos, ya los conocía, y a otros se puse a hacer así cadena de conocimiento. Y bueno, me encontré con un montón de gente muy valiosa. Incluso te digo, el otro día fui a un teatro a ver una obra que se llama Caballito de Mar.
Sí.
De paso hago la publicidad en el Teatro Nun, donde trabaja Emanuel Saldúa. Y hay un pianista joven, avezado, que de pronto, bueno, que compuso la música para teatro y lo hace muy bien. Y él es biólogo también, el pianista que está en el teatro es biólogo y formó parte del grupo que hicieron los test serológicos de la enorme científica Andrea Gamarnik. Así que este científico también está ahí en un teatro tocando el piano, ¿no?
Mira.
Entonces, bueno, a partir de eso empezamos a hacer el martes 26 de abril a las 18 horas, va a ser encuentros virtuales. El primero, el que inaugura el ciclo, va a ser Pablo Amster, que es matemático y músico. Él es doctor en matemáticas de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y también es profesor titular e investigador principal de CONICET y fue director del Departamento de Matemáticas y, bueno, tiene muchos libros escritos de divulgación y demás. Y también estudió guitarra clásica y teoría musical durante 12 años y toca la guitarra muy bien. Y estamos buscando así personas que aparte tengan como dos profesiones, ¿no? Y bueno, también el otro día estuve en Café Vinil, se me fue el nombre ahí en...
No sé dónde.
San Telmo. Pista Urbana.
Ah, bien.
Que estuvo el Denis Schiamarella, que es el cantante de tango y tiene un grupo de tango que ellos rescatan tangos antiguos que no fueron populares, y entonces ahora el lunes que viene en la legislatura la nombran al grupo interesante como...
Es un grupo de mujeres, exactamente.
Un grupo de mujeres que rescata el patrimonio del tango.
Y una de ellas es la sobrina de Jean Marella, justamente.
Claro, exactamente. Uh-huh. Y Denise, aparte, es física.
Claro,
física, investigadora, exacto. Y ella trabaja, digamos, su sustento económico es a partir de la física, porque el arte no le da sustento económico. Así que ella viaja por el mundo con su tango, con su conjunto, y aparte trabaja como física, que es también de exactas. Así que, bueno, hay... así también tenemos el guitarrista de Queen, ¿no? El guitarrista de Queen es astrofísico del grupo.
Claro, del legendario grupo Queen, sí.
Claro, Brian May es astrofísico y aparte es profesor en la universidad y
exactamente,
demás.
Exactamente, sí.
Hay muchos ejemplos, incluso tenemos acá también Alberto Rojo, ¿no? Que es argentino, que vive en Estados Unidos, y que es músico, artista plástico, compositor, y que a través de físico, ¿no? Doctor en física y vive de la física en Estados Unidos, es profesor, y también a través de ver cómo vibraban las cuerdas de la guitarra, las ondas físicas que producen las cuerdas de la guitarra, hizo la escala decafónica y compuso... música en escala decafónica, ¿no?
Adriana, y en tu criterio y en tu experiencia, ¿cómo se hace para dividir la vida profesional de una persona en dos profesiones que son realmente absorbentes, tanto la artística como la científica?
Sí, la verdad que son dos absorbentes, está muy bien definido, lo voy a tomar para definirlo.
Bueno.
Cuando tenés pasiones, te haces el tiempo para todo, ¿no? A veces decís, bueno, qué sé yo, dormir, bueno, uno duerme un poco menos. Pero, el tiempo se distribuye porque realmente para ser músico tenés que estudiar durante muchísimos años porque los pianistas que están arriba del escenario tienen por lo menos 10 años de estudio detrás, ¿no?
Sí, y horas del día, ¿eh?
Y muchas horas del día, claro. Por supuesto, es un entrenamiento como el deporte, ¿no? Uh-huh. Que tienes que estar ahí entrenando los dedos, entrenando lo del cuerpo, entrenando la vista, entrenando todo para tocar un instrumento. Y bueno, yo creo que todos los que tenemos pasiones y que trabajamos con pasión en cualquier género del trabajo, el tiempo uno se lo distribuye. Pero realmente sí, son dos profesiones bastante exigentes. Y se realizan.
Licenciada, buen día. Fernando Pearson la saluda. Escuchaba atentamente todo lo que nos comentaba y empiezo a relacionarlo con cuestiones que alguna vez escuché, pero por no ser un entendido no puedo certificarlo. Y le pregunto a usted, ¿hay matemática, me dijeron, en la música, en las escalas musicales? Me dijeron que hay una cierta... que en la música existen las matemáticas. También me encuentro con que un escenógrafo puede tener toda la creatividad del mundo, pero además va a necesitar sacar medidas de los espacios, de las alturas. Digo, hay una relación conjunta además, ¿no? Entre la ciencia y el arte.
Bueno, eso por supuesto, desde ya igual una persona que estudia piano no tiene que estudiar matemática previamente, pero de cualquier manera, primero que todo lo que sea estudio y conocimiento de lo que sea, incrementa la cultura general y hace que el conocimiento se estudie más fácilmente, ¿no? Por supuesto que la matemática es ritmo, es música, y es matemática, y el ritmo es matemático, y los compases, que tienen que ser todos iguales en su medida, por supuesto es muy matemático, pero eso no significa que un pianista un músico tenga que estudiar previamente matemática. Ahora, si sabés matemática, y si tenés el conocimiento matemático que te da justamente esto de tener entrenamiento del pensamiento creativo, abstracto, lógico, te ayuda a que el conocimiento musical lo entiendas más fácilmente, te ayuda a que el conocimiento artístico lo entiendas más fácilmente, porque incluso también para pintar un cuadro, los artistas comienzan haciéndose teniendo un pensamiento, plasman una primera mancha en la tela y después van pensando cómo lo van siguiendo y reflexionan acerca de que si esto sí o esto no, y entonces esto no por tal motivo y esto sí por tal otro motivo. Y hay toda una serie de pensamientos que tiene que ver con las reflexiones que entrena el pensamiento, el buen estudio de la matemática.
Claro,
¿no?
yo lo relacionaba porque uno muchas veces escucha que hay números en la música, el 2x4, afina un 4x40, ese tipo de cosas a mí me da, a números me da matemática. Está quien escribe en octavas o en décimas, ahí yo encontraba también una relación casi obligada, ¿no?
Claro, por supuesto, bueno, eso por supuesto. O sea, si sabes matemática, eso te resulta muchísimo más fácil. Uh-huh. Por eso es importantísimo también ayudar a que la matemática esté un poco mejor enseñada desde el primario y el secundario, porque todo después resulta más fácil de entender cuando uno tiene un primario y un secundario con la matemática mejor enseñada.
Totalmente. Yo recuerdo, mira, me lleva a la memoria cuando estábamos en una banda municipal, nos enseñaban el famoso solfeo, y el solfeo 1-1-1, ¿no? Marca sí. matemáticamente los componentes musicales.
Claro.
Me gustaría saber, Adriana, cuáles son los objetivos que se pretenden alcanzar con este ciclo de charlas que acabamos de anunciar.
Bueno, los objetivos es demitificar un poco, ¿no? Esto de que el científico solamente está ahí como Einstein con los pelos parados mirando un
aburrido.
Aburrido y encima aburrido.
Claro.
Claro, para desmitificar y esto también genera, o sea, también el objetivo sería también generar un poco el acercamiento a la ciencia, que los estudiantes no piensen que de pronto ser científico es ser un nerd y que se atrevan y que digamos estudiar ciencia y es tan fácil o tan difícil como estudiar piano, ¿no? Todo lo que uno tiene que saber es qué es lo que tiene ganas de hacer.
Claro.
Pero justamente para desmitificar, yo lo parto, vuelvo a decir, ¿no? De mi propia experiencia, que desde hace muchos años que veo que la gente se asombra no solamente de mí, que soy, vuelvo a repetir, de exactas y aparte me dedico al arte también, sino que comentarios que se hacen de científicos que también son artistas y escucho los comentarios de asombro. Y entonces, bueno, quería esto, lo que asombra, volverlo un poco más real y saber que todos los seres humanos tenemos intereses de todo tipo, deseos de todo tipo, pasiones, y que las desarrollamos de acuerdo a la forma en que conocemos, ¿no? Hay gente que tiene hay gente que por ahí no descubrió todavía su pasión, pero los que los hemos descubierto, bueno, podemos hacer lo que nos dicta la pasión y el deseo, y eso significa ciencia, arte, qué sé yo, geografía, historia,
claro. Y significa vivir,
lo que venga.
Sin duda, claro, es cierto.
Pero esto es para desmitificar que el científico, claro, sobre todo de las ciencias duras, porque estamos apuntando a las ciencias duras, no a las ciencias sociales, nadie se asombra de que un sociólogo a su vez sea pintor, digamos, ¿no?
Claro.
Pero sí se asombran de que un biólogo toque el piano, que
es cierto,
un físico cante lírico, esas cosas provocan asombro. Entonces, bueno, esto que provoca asombro, tratar de desmitificar,
claro,
desmitificar y bajar un poco la ciencia, a decir que la ciencia es para todos los seres humanos y hay que atreverse.
Está buenísima la propuesta, licenciada, y mientras vamos hablando me siguen surgiendo ideas, ¿no? Porque me pregunto, ¿cuánto arte hay en un arquitecto que está diseñando un plano? ¿Cuánto arte hay
muchísimo
en un ingeniero?
Arte. Muchísimo, muchísimo. Incluso, por ejemplo, de un arquitecto, que ya se sabe que el arquitecto es artista, porque
claro,
los
sin
arquitectos
duda
son artistas.
Y es social, claro.
Claro, ya no es
claro,
tanto asombro que un arquitecto a su vez pinte cuadros, porque en definitiva es lo mismo hacer un diseño de un edificio que es un arte.
Sí,
está en el mismo parámetro. Ingenieros sí también hay más prejuicio, ¿no? Porque el ingeniero también tiene esta cosa de que es más durito y qué sé yo. Con el ingeniero hay más prejuicio, con el arquitecto no hay prejuicio.
Sí, claro. Adriana, quiero preguntarte, bueno, vas a ser entrevistadora en este ciclo y además va a ser un ciclo que va a tener, ¿qué frecuencia?
Va a ser una frecuencia mensual. En principio estamos apuntando al último martes de cada mes.
Sí.
está casi confirmado, ajá, virtual y gratuito.
Virtual,
y,
perfecto.
Sí, la presentadora va a ser Florencia Podestá, que sí, vuelvo a decir, la coordinadora del programa de popularización del conocimiento y las culturas científicas de la UNDAF, uh-huh, dependiente de la Secretaría de Investigación y Vinculación Tecnológica, exacto, Institucional.
Sí.
Y bueno, yo soy la entrevistadora y bueno, y en esta primera entrega, Pablo Amster, músico y matemático, que es una parte muy conocida dentro del ambiente de la matemática y de la música, y el para poder obtener el link del, uh-huh, Zoom.
Sí, importantísimo, sí.
Importantísimo, bueno, en principio está en las redes, pueden buscar en las redes de la UNDAF,
uh-huh, sí,
pueden escribir, si saben mi apellido, a ayotlender@undaf.edu.ar.
Ahora lo vamos a deletrear para que se entienda mejor.
Claro, exacto.
Sí, bien.
O si no, qué sé yo, en mi Facebook también recibo mensajes, pero bueno, en la web de la UNDAF ya está publicado y está publicado con el link, uh-huh, así que ahí pueden...
En el diario La Ciudad también está publicado el link al que pueda acceder,
claro.
Así que hay muchas maneras, hasta el IDE tienen, así que el que quiera realmente puede engancharse.
Por
claro,
último,
y si no se comunican con la UNDAF o con la radio...
Claro, exactamente. Por último, de mi parte, quería preguntarte, el hecho de entrevistar, ¿cuál es la idea que querés plasmar en los artistas en tu entrevista?
Bueno, ¿cómo fue esto? ¿Cómo fue que decidieron estudiar matemáticas, por ejemplo, en este caso? ¿Y cómo fue que decidió estudiar guitarra? ¿Y cómo combina ambas profesiones? Y aparte, también, ¿cómo fue un poco la familia, ¿no? Porque la vez pasada estuve hablando con un matemático que justamente los dos padres son ingenieros, incluso medio pioneros,
uh-huh,
y los cuatro hermanos estudian en exactas, ¿no?
Uh-huh.
Entonces también, ¿cuál es la influencia familiar?
Claro.
Para desmitificar un poco esto de que la matemática es difícil, como creen muchos, o que es para pocos, como creen muchos, y cuál es la influencia también familiar para que uno decida también estudiar ciencia y arte.
Perfecto.
La última de mi parte, Adriana, es, hay también arte, entiendo, en la docencia, ¿no? En la forma de enseñar. Y me recuerdo rápidamente a Adrián Paenza, lo voy a nombrar a Paenza porque es el que me acuerdo,
sí, sí,
debe haber otro.
Claro.
Que son artistas de la enseñanza. Esto es una opinión mía, no sé cómo lo ve usted, licenciada.
Sí, por supuesto. Bueno, Adrián Paenza es un enorme comunicador, ama la matemática y cuando habla, dice matemática, le brillan los ojos y le sale de la entraña, sí, todo el conocimiento, que eso es ser también un buen docente, ¿no? De cualquier, uh-huh, materia que un profesor quiera enseñar, si vos ves que le brillan los ojos y la voz le sale de la entraña, uh-huh, el alumno entiende, aprende y se entretiene, porque aparte la enseñanza entra por la emoción.
Uh-huh.
Y Adrián Paenza emociona cuando habla. Uh-huh. Entonces, bueno, ahí tiene un arte fantástico. Él es un gran comunicador, es periodista también. Y tiene esta calidad docente que hace que lo que dice, lo dice en forma divertida. Aparte, por supuesto, que hace juegos.
Uh-huh. Él hace juegos. Lúdico, claro, es muy lúdico.
Ah, sí, que aparte ya que estamos hablando de juegos, uh-huh, también pueden entrar al espacio lúdico, que es solamente para la comunidad UNDAF, uh-huh, pero bueno, yo también hice algunos juegos que publica Paenza y que publican otros matemáticos, y hice un espacio lúdico en el campus virtual de la UNDAF con juegos que tienen que ver con el entrenamiento del pensamiento. Hay, uh-huh, juegos de ajedrez, uh-huh, hay Scrabble, hay experimentos de física, hay juegos para pensar, hay juegos de arte y música,
uh-huh,
bueno, está también también publiqué las producciones virtuales que hizo el elenco de Teatro Popular de la UNDAF, uh-huh, dirigidos por Mabel Decu.
Bien. Licenciada Adriana Jotledner, ella es computadora científica, escenógrafa, vestuarista, creadora del espacio lúdico en el campo virtual de la UNDAF. Muchísimas gracias por esta charla y mucha suerte en este nuevo ciclo, ¿eh?
Bueno, muchísimas gracias y ojalá que puedan participar y que conozcan a Pablo Amster, que es un capo y que es músico y matemático y que, bueno, aparte también es un gran comunicador. Así que, bueno, ojalá que puedan participar y que les guste esta iniciativa.
Perfecto. Un beso grande, ¿eh?
Un beso grande. Muchas gracias por haberme llamado.
Un pie en la casa propia. Paisajes y escenarios de las universidades nacionales.